En Una, con Diego Ripoll.
Bueno, ya estamos con Franco aquí en el estudio. La bienvenida. Hola, Franco, ¿cómo estás?
Hola, Diego. Hola, equipo. ¿Cómo andan?
¿Qué haces, bien?
Bien, estoy muy avergonzado.
¿Por qué?
Por esto de que no paro de triunfar, que es...
Un chistecito.
Falso de toda falsedad.
Mentira, mentira. Igual no. Hay mucho de verdad en los chistes. Yo decía en el arranque del programa, cuando vendí un poco que nos ibas a visitar, que para mí sos una persona muy interesante, al margen de lo buen comunicador y escritor, conductor y un poco de todo, también la parte empática y de tu activismo por los derechos de las personas de la comunidad LGBTIQ+, de tantos años acompañando estas temáticas también y dándole lugar y visibilizando tanto los conflictos como la parte positiva de todas estas realidades, ¿no? Así que lo que primero quiero hacer es agradecerte por tantos años de
me encantó,
laburo.
Me encantó. Además, este programa está compuesto de profesionales de este medio que amamos. Claro. Es un lugar común, pero es verdad. Obviamente yo adoro la radio y conozco la carrera de muchos de ustedes, especialmente la tuya. Siempre me gustó un montón lo que haces.
Gracias, así que, igualmente. No nos habíamos cruzado nunca.
Nunca
nosotros.
Jamás.
Qué locura eso.
Bueno, no sé si es tan loco, ¿viste? Mm. Porque me parece que nos dedicamos a cosas muy diferentes.
También.
Yo.
También.
Y hay una sensación general de que todo el tiempo podemos llegar a toparnos.
Sí.
Pero, por ejemplo, nunca fui una entrega del Martín Fierro. Era un chiste, ¿no? No, nunca nos habíamos topado, claro.
Es verdad. Pero a pesar de ser contemporáneos, no sé, yo te llevo 2 años nada más. Y también en momentos importantes para la historia de la diversidad en Argentina. Cuando yo estaba trabajando con Fernando Peña, porque estaba haciendo Cupido en Match Music. Y Fernando, me acuerdo que te admiraba. Y no sé si te lo llegó a decir en algún momento.
Sí, no solamente me lo dijo. Gracias por traerlo a Peña. Mirá, no solamente me lo dijo, sino que estamos aquí reunidos porque se cumplen 20 años de Cupido Gay y porque yo estoy usando esta ocasión para dejar de hablar de Cupido porque hablé durante 20 años y estoy un poco cansado. Sí. Así que de ahora en más no voy a hablar más de Cupido en la medida de lo posible.
Okay.
Pero cuando se hizo el primer Cupido Gay, 20 de marzo del año 2002... A las 7 de la tarde, cuando el programa terminó, sonó mi teléfono y era Sebastián Weinreich, que era el productor de Fernando Peña,
claro,
porque Fernando quería ya saber quién era yo y hablar conmigo.
Mirá.
Y entonces me sacó al aire, me acuerdo que me sacaron al aire casi de prepo.
Ajá.
Yo me había ido del canal porque estallaba el país en todo sentido, no solamente porque estábamos viviendo una crisis severa en nuestro país, sino también porque habíamos armado un lío fenomenal sin darnos cuenta poniendo a 2 pibes ahí.
Sí.
Y obviamente me sacaron al aire casi, ¿viste cuando te sacan al aire? Casi de prepo. Ya está. Y no tenés demasiado tiempo como de reaccionar.
Claro. Y aparte Fernando, con Peña, que por ahí viste, decís, no, bueno, déjame ver si puedo hacer una nota. En la semana hablamos. No sé.
Es que no me acuerdo si era Rock and Pop o Metro.
Rock and Pop.
Era Rock and Pop 2002. Sí. Claro, bueno. ¿Vos estabas ahí?
Uh-huh.
Claro. Bueno, y para Fernando, nada. Se dedica y mucho a comentar lo que acababa de pasar en televisión. Él me contaba, y de esto lo vas a recordar muy bien, que en general cuando hacía su programa en vivo a esa hora, hacía zapping con Entre Moria y Vos, que estaba en América, y Cupido, que estaba en la grilla en el canal 50 y pico, ¿no? En ese momento, para quienes no sepan, había que ir tocando botón por botón para llegar hasta un canal y esperar, ¿no? No como ahora también, en realidad, pero digo, estamos acostumbrados más a otras dinámicas con las apps, las plataformas,
etc. Sí, los contenidos on demand, que
claro,
lo que querés.
Exactamente,
también.
Bueno, en ese momento no. Y sí, así nos conocimos.
Okay.
Después nos vimos un par de veces y después, con Peña, lo que ocurrió en 2003 fue lo siguiente. Kevin Johansen estaba en pleno éxito, despegando además como artista popular, porque su tema musicalizaba la novela Resistiré, uno de sus temas.
Ah,
¿no? El
tenés
tema
razón.
De Kevin de Resistiré.
I wanna get down with my baby.
Claro, entonces a Kevin se le presentó la posibilidad de hacer su primer Grand Rex. Esta es una historia que pocas veces conté. Entonces me llama y me dice, a mí me gustaría que la promo que salga al aire para vender mi primer Grand Rex sea un falso Cupido Gay entre Fernando Peña y... yo y Kevin Johansen.
Me había olvidado por
¿podemos
completo.
Grabar? Sí, le digo, claro, vengan a grabar. Entonces vienen a grabar un día al canal después del aire. Fernando estaba reventado, es decirte poco, no me lo puedo olvidar. Era increíble, yo tenía como el corazón en la boca. Mucha gente creía que yo también tomaba mucha droga para ser Cupido, no era el caso. Y bueno, grabamos, era, yo te diría como... inmirable lo que grabamos, el nivel de intensidad, de lo zarpado que era, claro. De las barbaridades que ellos decían que eran nada al lado de la, realmente al lado de las de mi personaje. Sí. Y bueno, y ese spot tenía que irse a Telefe y empezar a emitirse en Telefe para que Telefe promocione el primer Gran Rex de Kevin Johansen. Telefe era el productor, ¿no? De Resistiré.
Sí.
No lo pusieron al aire, no, claro. Lo censuraron, pero obvio. Por completo, y eso armó otro despelote que tuvo como cierta repercusión en el año 2003 y que después, por supuesto, nadie más recordó. Y Kevin hizo otro spot e hizo su primer Gran Rex y fue Fernando, yo fui también, claro. Y todo. Y después, bueno, Peña fue novio muchos años de Juanpi Mirabelli, que es amigo,
exacto,
mío, con quien además hice un espectáculo alguna vez tipo teatral, etcétera.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, después no lo vi nunca más a Fernando, la verdad que no. Pero bueno, sí, le gustaba mucho, ese trabajo mío le gustaba mucho.
Es que era brillante. Esto un poco para poner en contexto de lo que sucedía 2002, 2003, lo que había pasado en 2001, no hace falta que lo recordemos, en diciembre en el país, que estaba en llamas,
sí,
literalmente.
Sí.
Y ahí, lo que sucedía en Cupido, justo hoy estuvimos hablando con Marmu de Con y Duprat, ¿no?
Con Horacio Marmurek le mando un beso,
sí,
grande. ¿Dónde,
claro,
está?
¿Se nuestro, fue? Sí, se ha herido. Nuestro, okay, columnista de cine y series, y nos contaba el estreno de Competencia Oficial, la nueva peli de Con y Duprat, que eran, sí, los directores de contenidos de Match Music, que se había vuelto surrealista. O sea, tenía un montón de programas que no tenían que ver con una señal musical solamente, sino con una búsqueda de contenidos y de atractivos que en ese momento no existían.
Estaba Del Moro conduciendo.
Por ejemplo.
Haciendo un programa rarísimo, muy, sí, bizarro.
Bueno.
Programa divino, a mí me encantaba. Se llamaba Countdown y era el que, sí, iba después de Cupido. Nosotros éramos como una dupla, claro. Absolutamente lisérgica, porque a las 6 estaba Cupido y a las 7 estaba él con un fricódromo, ¿no? Porque él, total, tenía un sinfín de personajes allá al aire.
Ahí también estaban Heaven Music, sí, y todos los que vieron.
No, Ivanka, Chelo Marcello, exacto. Bueno, ahí ya Del Moro aparecía, ¿no? Despuntaba claramente como un conductor muy, sí, muy sólido, muy bien parado.
Total.
De hecho, yo lo primero que hice en Match fue producir a Del Moro. Yo era productor.
¿Sí?
Claro, yo era productor.
Okay.
Y me acuerdo que llegué a producir viviendo en La Plata, me mudo a Buenos Aires y lo primero que me endilgan es, bueno, hacete cargo de Del Moro. Yo nunca en mi vida había visto Match Music. Uh-huh. No tenía ni idea quién era Santiago, a nadie. Romina Pereiro, digo, los VJs,
cierto,
de ese momento, etc.
Cecilia, que está acá en la radio también.
Sí, Cecilia. Y entonces, nada, produzco a Santiago algunos meses y al toque empieza Cupido.
Bien, ¿y Cupido lo producías vos también?
Sí.
¿Lo guionabas vos?
Yo tenía un método de trabajo que nunca más podré emular y que no recomiendo porque así quedé también. Yo guionaba mientras conducía.
Ah, sí.
Escribía de manera manuscrita un montón de textos que muchos de ellos los tengo guardados. Hace poco, a propósito de este aniversario de Cupido Gay, en un bibliorato los encontré y me di lástima. O sea, no, de verdad, dije... Hay un amigo que siempre recuerda esas instantáneas mías. Porque a mí... O sea, yo todo me lo imagino escrito. Yo pienso de manera escrita. No pienso de manera oral. Es decir, tengo como esa especie de lógica en la cabeza. Entonces,
¿y por qué? ¿Porque leíste mucho?
Porque, sí, bueno, sí. Yo estudié letras.
Claro.
Sí, estoy completamente formateado por la literatura, digamos.
¿Pensás en prosa?
Sí, pienso literariamente. Nunca me alcanzó lo que está fuera de la literatura. Es decir, la vida nunca me alcanzó. La vida sin fantasía o sin ficción nunca me alcanzó. Entonces, siempre me resultó insuficiente. Entonces, sí, y también fue bueno, también fue un gran mecanismo de defensa la literatura en tiempos muy difíciles de mi adolescencia, incluso de mi infancia. Entonces, bueno, claro, como todo para mí tiene que estar escrito, tengo... especie como de obsesión. Yo escribía.
Okay.
No te digo que todo, pero casi todo. Y había una parte de Cupido antes de que los participantes dijeran sí o no, que se llamaba conclusiones, uh-huh. que era el momento en el que, de algún modo, cual psicólogo, si querés, el personaje les hacía como una devolución, ¿no? Sí. Bueno, eso lo escribía mientras yo escuchaba a los pibes.
Eso era una
en
demencia.
Vivo.
Franco, lo que se escuchaba a nosotros como espectadores sí. era un tipo demasiado inspirado para lo que estaba ocurriendo. Claro. O sea, este tipo está zapando esto, lo tiene escrito, se lo escribe a alguien, lo están postproduciendo, lo ponen después, es en vivo. De verdad que no se entendía
Diego,
mucho.
No, me parece todo súper elogioso viniendo de vos, no, de verdad.
Por ahí
estoy muy sonrojado.
El defecto del hipérbole. Pero no, de verdad, sí. yo me acuerdo de eso. Pasaron muchos años, yo no volví a ver Cupido más allá de estos aniversarios sí. y demás. Y esta voz que vos utilizabas para este personaje, sí. que era un poco la sobreactuación de la pronunciación de cada palabra y consonante, me parecía hasta didáctica, sí. ¿sabes? Era como una especie de docencia de los vínculos.
Bueno, yo no soy locutor, además. Esto lo digo, sí. O sea, siempre que puedo. Yo no soy locutor, no estudié sí. locución, no me recibí.
Soy periodista.
Claro, tengo esta voz, soy graduado en letras, trabajé sí. siempre de periodista y tengo esta voz que no sé de dónde sale, pero en rigor sí sé de dónde sale. Yo leía mucho en voz alta solo cuando era chico.
Ahí va.
Aprendí a leer muy chiquito, entonces estaba solo en mi casa y solo en general en la vida. No es para que saquemos el arpa ni nos pongamos tristes, pero es la verdad. Entonces leía solo. Y me pasaba largas horas en mi cuarto leyendo solo en Ensenada, que es la ciudad en la que crecí. Uh-huh. Yo creo que tiene que ver con eso mi voz.
Sí, porque aparte, te digo la verdad, yo me recuerdo mucho viendo Cupido y diciendo, hijo de puta la voz que tiene este, y aparte cómo la jugabas. Y donde te agarra esa cosa de, como no salías nunca en cámara, siempre era la voz, decías, ¿cómo será este pibe? Y pensabas, ¿quién es el
eso
que
también.
Hace esta voz? Era brillante, porque aparte acompañaba de una manera todo lo que estaba pasando, que era también muy raro todo, pero estaba genial.
Rarísimo. La palabra es raro. Alguna vez me lo dijo un docente de comunicación, que alguna vez en todos estos años fui a una cátedra de comunicación a hablar de esto, y el tipo, catedrático y todo, no le encontraba otro adjetivo a ese fenómeno más que raro. Y yo le decía, sí, la verdad es que no tiene otro adjetivo.
Es que era adictivo. Yo volvía al colegio extraño. A las apuradas para ver Cupido.
Siempre alguien que te dice, volví
abuela,
al colegio, ¿viste?
Perdón.
Como para marcártelo.
Me decía, ¿qué es esto que estás mirando?
Es increíble que yo esté vivo, ¿no? Eso es lo increíble, claro.
¿Qué es este programa? Sí. Y lo miraba con mi abuela. Era éramos raro. Re felices mirando.
Bueno, con Duprat siempre... A ver, ya en aquel momento ellos perseguían, que eso se ve en su obra hoy también, una voluntad muy contratelevisiva, ¿no? Sí. Ellos querían hacer en pleno auge de los realities un reality que estuviese en contra de los mecanismos obvios de los realities. En 2001 en la Argentina, ese año es el año de la llegada de Gran Hermano, por ejemplo.
Claro.
Y también del Bar y de otros realities, etcétera. Uh-huh. Bueno, ¿qué hacían? Y de Popstars, 2002.
Claro.
2002.
Dio lugar a Bandana y Mambrú.
A Mandana, exacto. Y sí. entonces, ¿qué hacían esos programas, como todos nosotros aquí recordamos? Una especie de alaraca del casting. Toda la razón de ser de esos programas era largas colas de castings, mucha gente no queriendo entrar, ser famosa, quedar seleccionada, etcétera. Hay un aspecto de Cupido que nunca se entendió, pero que es el siguiente. No hacía castings. Uh-huh. Entonces, cualquiera que se anotaba terminaba participando. ¿Eso qué provocaba? Que personas con determinadas características físicas que no aparecían usualmente en la televisión, por ejemplo, todos aquí sabemos cómo es la televisión al día de hoy en esto, les faltaba un diente, a Cupido sí entraban.
Claro.
Nosotros no los dejábamos afuera. Incluso una vez fue un ciego que nunca nos dijo que era ciego, y cuando apareció nos dimos cuenta que era una persona ciega, uh-huh. y lo sacamos al aire igual, porque ¿por qué habríamos de haberlo dejado afuera?
Y esto no era la búsqueda de lo bizarro, sino de
no,
de lo
porque
inclusivo.
El otro día iba una chica rubia de ojos claro. celestes con un cuerpo como aparentemente claro. muy deseable. Al otro día iba un pibe musculoso, al otro día iba una chica con un cuerpo gordo, qué sé yo, no sé, era eso. Uh-huh. Claro, lo que pasa es que para la televisión industrial, ¿eso cómo es visto? Como una búsqueda, si vos cortás un fragmento nada más, si vos no ves el programa todos los días, bueno, va a ser, claro, va a quedar como una búsqueda muy malintencionada de pibes con labio leporino puestos al aire, digamos, adrede. La pregunta sí. que hay que hacerse ahí es por qué habría que dejarlos afuera.
¿Por qué no le vas a dar un lugar? Bueno, los recortes de TVR, me acuerdo,
bueno,
eran
pero
especialmente incisivos con esto. Y ponían a toda persona que no era supuestamente hegemónica dentro de los cánones de las bellezas compuesto por los medios, etcétera, para señalar esto, ¿no?
Sí.
Y era injusto, porque lo que se vivía en Cupido era otra cosa. Era la búsqueda de que dos personas se conocieran y se pudieran enamorar, si daba el caso. Que
bueno, tenías, no, igual también tenía su sorna y el personaje que yo hacía terminó siendo un personaje malvadísimo, cosa que nos divertía un montón, porque ¿cómo el ángel del amor iba a ser un personaje tan diabólico? Pues sí, claro.
Claro que sí.
El amor es satánico también. O sea, ¿cómo no? ¿No? Y eso fue una búsqueda, de algún modo, si se quiere, entre muchas comillas, artística. ¿No? Es decir, tensionar como algunos aspectos del programa y llevarlos a un plano que, insisto, no es un plano exento de 20 años después de posibles críticas, ¿no? Yo tengo posibles críticas al programa desde ya. Con Duprat tenían también como la intención en esta contratelevisión de que yo no filtrara los llamados telefónicos. Ajá. Cualquiera que trabaja en esto sabe que si uno no filtra los llamados telefónicos, aparece cualquiera diciendo cualquier cosa. Y eso nos pasó muchas veces, y esas son las famosas perlas de Cupido. Sos una gorda incogible. Bueno, pero durante 3 años, digamos, de 3 años de programa, no filtramos los llamados telefónicos 3 o 4 meses. Quedaron en la memoria popular esos 3 o 4 meses.
Porque lo repitieron un montón de programas muchas veces. Claro.
Porque yo sabía que eso que estábamos haciendo era ya en ese momento horroroso. Yo no era el que soy hoy en muchos sentidos, sí. Pero ya en ese momento, bueno, a mí me parecía fuerte, y al Confer muchas veces también, de hecho. Entonces, los recortamos. Bueno, dejamos de hacer todo eso. Pero nunca dejamos de entrar, de permitir que participe cualquiera, ¿no? Y ese es el aspecto, yo diría, más incomprendido y más injustamente recortado por programas como TVR y demás. Programas, por cierto, que cuando hicimos el primer Cupido Gay, destilaron una homofobia, pero hoy por supuesto no lo harían, etcétera, pero en ese momento fue galopante lo que es Morgado, Gianola y toda la producción, etcétera. De hecho, hay una crónica de Revista Noticias de hace 20 años firmada por Osvaldo Bazán, uh-huh, sobre el comportamiento concreto de cada uno de los conductores cuando pasó esto, y te juro que... Y no pasó tanto tiempo, ¿no? Porque, digamos, bueno, estamos acá diciendo pasaron 20 años, y yo creo que 20 años es un montón, creo que 20 años es nada, pero creo que a nuestro país, en este orden de cosas, le pasó de todo, en el buen sentido, ¿no?
Sí, 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 hay un avance, por suerte,
claro,
de esos derechos, y lo que intentamos es visibilizar justamente estos casos para que cada vez menos gente sufra, sobre todo, uh-huh, ¿no? Que cada vez menos gente tenga que salir de ningún closet. No hace falta. Ya basta con eso. Nadie tiene que por qué blanquear su sexualidad. Ni un heteronormativo, ni un gay, ni una lesbiana. Nadie tiene que ser ni discriminada ni odiada por estos casos. ¿Estoy pidiendo un ideal? Por supuesto que sí. Pero vamos hacia esa búsqueda, que todo el mundo pueda vivir con libertad sus elecciones, básicamente.
Claro, entonces cuando hicimos ese programa, yo estaba muy convencido que teníamos que hacer alguna unión que no fuese heterosexual. Yo no era ni siquiera un gay fuera del armario hace 20 años. A ver, pero tenía esa convicción, ¿no? Quería que se hiciera. Y el canal también, y todos también, pero nos costaba un montón conseguir participantes,
claro,
conseguir voluntad. Cuando digo un montón, es un montonazo, o sea... No había manera, y como éramos muy ortodoxos en el método del programa, no se tenían que conocer, de verdad no se veían las caras. Nosotros no mentíamos, uh-huh, en el mecanismo de producción no mentíamos, de verdad la gente no se conocía, etcétera.
Era reality honesto.
Era peor todavía, porque nadie quería participar. Igual tengo que ser 100% honesto y decir que una vez sí, a propósito, intenté unir una pareja que fracasó, que era una pareja de un Juan Perón, que vivía en algún lugar de la provincia de Buenos Aires, se llamaba Juan Perón y era descendiente de Juan Perón, y una de las nietas de Martínez de Hoz, que se llamaba Soledad Martínez de Hoz, que cuando yo veo las planillas dije, bueno, ahora me van a disculpar, déjenme hacer esto. Y puse a Juan Perón de un lado y a Soledad Martínez de Hoz del otro, por supuesto.
Increíble.
No hubo coincidencia.
No, muy bien, muy bien. Esperá, ahora que dijiste esa frase, ¿cuánto influyó Roberto Galán?
Muchísimo.
En Cupido.
Nada, bueno, en todos nosotros, creo.
Sí, obvio.
Galán, a mí me encantaba. Yo pasé buena parte de mi infancia mirando Yo me quiero casar y usted en mi ciudad natal, en Ensenada. Eso está escrito en un libro que se llama El libro de Cupido,
sí,
que publiqué en 2014 y que es en parte un homenaje a Galán y en parte una historia de Cupido. Y para mí, esa televisión, ese modo de conducir, ese peronista como emocional, ¿no? Y amiguista, que era Galán, amigo personal de Perón, pero sí, además artífice del encuentro entre Perón e Isabel. Y según él, pero esto está muy discutido, en parte también, bueno, presente al menos en el momento en el que Perón conoce a Eva.
Bien.
Sí.
Celestino absoluto.
Bueno, soy muy amigo de la viuda, de Galán, Inés Galleta Míguens. Conocí a Florencia Galán, su hija, y me hubiera encantado poder escribir una biografía que era mi plan original, pero me daba cuenta todo el tiempo que Galán era un personaje tan enorme. Romance con Rita Hayworth, o sea, es mucha vida.
Ese dato no lo tenía.
Sí, sí, romance en París con Rita Hayworth, sí.
Por favor, bueno, Millennials, Centennials, googleen Roberto Galán en este instante.
Y Rita Hayworth también, quizás.
Y Rita Hayworth, de paso, pero para conocer.
Porque yo no sé qué no se está entendiendo. Supongo que un montón de personas sí y otro montón no.
Pero no, claro, importa, googleen, claro, todo. Ahora, claro, le ponemos un QR donde, claro, corresponda. Pero vayan a buscar esa elegancia que tenía Roberto Galán, esa manera de pronunciar las palabras.
Bueno, fundador también de la Sociedad Argentina de Locutores.
Por ejemplo.
¿No? Y demás. Sí, Galán es un... Bueno, por eso deseché el proyecto de biografía de Galán, porque de verdad era como muy vasto y no, el personaje no me alcanzaba. Pero en el libro...
Pero para, también. Te voy a hacer muchos, sí, Tops. Serie documental.
Debería ser una biopic, sí, claro, ahora, ¿no? Debería. Sí, porque Galán, en serio, es desproporcionado. Tuvo una vida increíble. Él se va al exilio con Perón después del golpe del 55, ¿no? Y es en el exilio, primero en República Dominicana, sobre todo en República Dominicana, y luego en Madrid, en donde termina de trabar una amistad muy fuerte con él. Ya la amistad de Perón y Galán es otra especie de serie en sí misma, real. Yo he tenido acceso a un sinfín de fotos en Puerta de Hierro durante el exilio de Perón en España y demás, con los caniches de Perón, famosos, con Isabelita en malla, en bikini. Hay mucho archivo y es un archivo, sí, que debería ser captado ahora por la industria y convertirse, sí, en serie, sin dudas. Pero no, lo que sí quiero decir es que Galán, en el 72, como seguramente recordarás o recordarán todos aquí, hizo El Casamiento de los Enanos.
Claro.
Que también es una especie como de antecedente, si se quiere, de este tipo de televisión. Claro. Súper criticado en ese momento, producido por Blackie. Blackie no se quería hacer cargo de que estaba produciendo El Casamiento de los Enanos, pero lo estaba produciendo. Y El Casamiento de los Enanos de Perón es el programa de la televisión de aire más visto en la historia de la televisión de aire, que no sea un partido de fútbol, porque midió 71 puntos de rating en 1972, paró al país, y yo en el libro lo que hago es investigar el presente de los enanos.
Okay.
Me voy hasta la provincia de Corrientes, conozco al enano, están separados y ella falleció hace mucho tiempo, y conozco a la enana. Ahora, toda la historia en derredor del Casamiento de los Enanos es una muestra bastante clara de un modo de hacer televisión, de un tiempo histórico, ¿no? Y yo diría también de una forma que podríamos discutir ad infinitum de aparición de otros cuerpos en la televisión. Bajo, digamos, en qué términos, en qué, sí, condiciones la televisión, digamos, posibilitaba el ingreso de cuerpos que no se sean como, entre muchas comillas, normales.
Claro. Bueno, todo este contexto histórico, todo este rodeo que dimos para conocer mucho de la historia, las influencias de Franco Torquia, para quien recién se suma a la transmisión y no reconoce esta voz que es tan característica de la radio también, porque cumple 10 años su programa de radio en la 1110.
Todos esos cumpleaños, ¿no?
No se puede vivir del amor. Me encanta que se llama No se puede vivir del amor y el sí, Twitter es @sepuedevivir.
Porque no estaba usado, sí, tenés razón.
Pero me
porque
encanta, me encanta esa contradicción.
Estaba usado, somos un desastre,
las dos cosas,
aparte.
Las dos cosas. Está bien.
Sí.
Pará, y llegamos al momento en que 2002,
sí,
deciden darle lugar a una unión gay. O,
sí,
por lo menos intentar la unión de dos chicos en Cupido.
Sí.
A ver qué sucedía. Y Match Music decide pasar el horario del programa a la noche.
No lo decide. Nosotros hacemos el primer Cupido gay a las 6 de la tarde.
Sí.
Y mientras estaba llamándome a mí, como te conté, Fernando Peña, ajá, estaba llamando el Confer y estaba multando fuertemente.
Fuerte.
Con plata y con pauta a cambio, digamos, pauta oficial a cambio a la empresa. Muchas multas sostenidas durante mucho tiempo. hay que recordar, el Confer en aquel momento, estamos hablando del gobierno de Duhalde, todavía era el Confer regido por las normativas de la dictadura militar. Bueno, todo esto claro. Que después se discutió tanto durante la discusión de la ley de medios en la Argentina, justamente antes de que el Confer pase a ser AFCA y ahora en ACOM, bueno, era el Confer todavía de la dictadura militar, ¿no? Claro. Con esas normativas. Y claro, en una de esas normativas... concretamente se establecía que dos personas del mismo sexo no se podían besar en televisión antes de las 10 de la noche. Y de hecho, a mí seguramente hay algún tipo de capítulo que se me puede estar perdiendo, pero no ocurría. En la ficción sí, ya había ocurrido, qué sé yo, no sé.
Digo, zona de riesgo.
Zona de riesgo, pero sí. Zona de riesgo era un producto de ficción claro. Y estaba a las 11 de la noche.
Claro.
O algunas películas nacionales o internacionales que quizás la televisión emitía, donde también había sexo entre personas del mismo sexo o besos, que eran después de las 10 de la noche. Siempre. Nosotros lo hicimos en nuestro horario y en vivo. Hubo coincidencia, el reglamento indicaba que se tenían que dar un piquito, Armando y Matías se dieron un piquito y eso motivó multas del Confer. Pero no solamente multas del Confer, también una sostenida persecución por parte de un sinfín de grupos católicos
claro.
Que iban a la puerta del canal. Yo no era una persona conocida, además Cupido no tenía créditos, entonces mi nombre no aparecía. Entonces nadie sabía quién era yo, punto. Uh-huh. Sin embargo, trataban de ver quién era el monstruo, ¿no? Y iban y no se encontraban con nada. Yo a veces salía por otro lugar porque me daba miedo.
Sí.
Llamaban por teléfono, averiguaron el teléfono de mi casa en ese momento y llamaban al teléfono fijo. Bueno, quejas múltiples, amenazas, hostigamientos, mensajes anónimos por mail.
Me imagino caídas de anunciantes también, porque esos grupos sí. Católicos más extremos están ligados, obviamente, a muchas empresas importantes de nuestro país.
Yo no me acuerdo lo de la caída de anunciantes. Es posible, por otro lado, claro, los números de rating eran altísimos. No solamente claro. El Cupido Gay, era un programa que tenía mucho rating.
Sí.
Entonces, no sé ahí cómo negociaron. Pero uh-huh. Sí, Farinello, el padre Farinello, que tenía un programa en la televisión pública todas las medianoches, fue un poco como el portavoz de la campaña en contra, también un
tipo que tenía una voz tan cálida sí, como Cachito sí. Vigil, pero le parecía mal que dos personas se besaran.
No, era terrible. Después había otro sacerdote cuyo nombre ahora no recuerdo, pero creo que su apellido era Marconi, que también supo decir bestialidades durante muchos meses. Por lo que nosotros seguimos haciendo uniones gays, pero después de las 10 de la noche. Incluso también con chicas trans, pero después de las 10 de la noche.
Sí,
nunca más pudimos volver a hacerlo a la tarde. Nunca más es nunca más. Y de vuelta, apelo como a la reflexión, porque 20 años atrás, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, de vuelta, es un montón de tiempo para este soplo de la historia, pero no sé si es tanto al mismo tiempo.
Bueno, es que lo mismo me pasa con los 32 años desde que la Organización Mundial de la Salud decidió que la homosexualidad no era una enfermedad mental.
Ayer no más.
No pasó tanto tiempo.
Ayer, enfermedad mental. Es ayer no más, sí.
O sea,
pero eso, vos sabés que, ya que hablas de la radio, en mi trabajo en la radio, a mí siempre me interesó mucho historizar. Yo aprendí que si no historizamos... rápidamente el tiempo presente nos envuelve y nos y con su poder encantador nos hace sentir que estamos viviendo así desde siempre, ¿no? Y nos provoca como amnesia. Bueno, pues no estamos viviendo así desde siempre. Hasta hace 32 años éramos enfermos mentales oficialmente, digamos, ¿no?
Claro.
Con el poder que la OMS tiene y que derrama hacia todo el sistema de salud de buena parte del universo. Entonces, y eso tiene resquicios en nuestro sistema de salud al día de hoy.
Claro.
Si no, ¿por qué todavía y tanto, incluso en nuestro país, las identidades trans son tan patologizadas y al mismo tiempo excluidas del sistema de salud? Entonces, yo creo que historizar, insisto, hacer historia en ese sentido, contar hacia atrás siempre es fundamental. Sobre todo también porque hoy hay una generación muy Twitch, muy como insolente, diría. Acá me pongo en viejo choto, pero bueno. A veces medio hasta reacia y que no investiga o que no le interesa, whatever.
Sí.
O que bueno, está viviendo su tiempo, está bien, está viviendo plenamente, pero detrás hay una cantidad de sangre derramada.
Claro. Bueno, pero ahí también invitamos a que se den cuenta de los privilegios que tienen algunos de vivir ahora tan libremente, ¿no? Porque no siempre existió RuPaul en Netflix. No siempre se podía manifestar como ahora, con tanta libertad y andar dragueadas. Y me encanta, ¿eh? Lo disfruto un montón. Me divierte.
No, inclusive. Pero hay una historia dificilísima y por momentos el presente también es complejísimo, claro que sí. ¿No? Por momentos también es muy acuciante y muy grave y también sangriento. Entonces, bueno, sí, historizar. Me parece fundamental.
Bueno, historicemos un poco. ¿Podemos, Pepe, poner ese fragmento de lo que sucedía en el primer cupido gay que había, bueno, encontrado una coincidencia entre dos de sus participantes? ¿Hubo match? A ver qué pasaba.
Atención entonces. Matías. ¿Te gusta Armando? Armando, ¿te gusta Matías?
Se ha formado una pareja.
En el día de hoy, en este día, Cupido ha querido unir los corazones puros de Matías y de Armando, que acaban de verse la cara por primera vez en sus vidas, porque no se conocían, porque jamás se habían cruzado y porque ahora mismo se conocen físicamente. Después de haber conversado durante una hora ciegas, Cupido indaga ya mismo las reacciones.
Y sí, ¿y cuáles fueron las reacciones? ¿Y cuál fue tu reacción? ¿Qué te estaba pasando a vos en ese momento?
Es un poco lo que te dije antes. A mí me pasaba que yo siempre supe que soy maricón. Y en ese momento vivía absolutamente enclosetado. Ojo, también viví enamorado de una chica y demás, pero bueno, eso ya es como más complejo de explicar quizá. Pero no.
Pero digo, ¿eras consciente de ese momento histórico?
No. Porque además yo lo que pedí, me acuerdo también, es que no promocionemos lo que iba a pasar. O sea, podríamos haber hecho una propaganda de una semana diciendo el próximo miércoles, en lugar de una chica y un chico, van a haber dos pibes y entonces...
Por primera vez en Argentina.
Dije, no. Claro. Que quienes ven el programa enciendan la televisión y se encuentren con esa situación. Yo creo que eso fue peor. Porque creo que si hubiéramos anunciado, quizás hasta, no digo que no hubiese pasado lo que pasó, pero no sé, tal vez...
Por ahí no salía al aire.
O no salía al aire, exactamente. O me pedían salir a las 10 de la noche, como de hecho tuvimos que hacer y ya conté, claro. Y acatar. Entonces, no fui del todo consciente. Insisto, en muchas cosas yo no era la misma persona. Sabía que estábamos haciendo algo que no se había hecho. Y que Galán, que se murió en el 2000, murió queriendo hacer. Porque él una vez dijo en la revista Gente que no había hecho uniones gays en Yo me quiero casar de usted, porque el matrimonio homosexual, dijo así, no era legal. Y como él casa... él casaba.
Yo me quiero casar.
Claro, no poner de novio, casar. Exacto. No podía casar dos hombres. Bueno, muy, muy bien. Entonces, sí, ahí me acordé un poco de eso y dije, qué loco, Galán no lo hizo, etcétera. Pero después, no, a mí lo que me pasaba también es que yo desde muy chico quería ser entrevistador. Y Cupido me tomó un poco por sorpresa, qué sé yo, trabajo. Bueno, primero era productor, después pasó esto, después por un chiste entre todos terminé siendo la voz y no sé qué y bla, bla, bla. Y yo me preguntaba en ese momento si eso me iba a servir para ser el entrevistador que yo quería ser. O sea, lo único que me desvelaba eso.
Esto puede ser un escalón en mi carrera de entrevistador.
Y encima, la Claxon, que era la empresa dueña del formato, que hoy es Turner, se resistía a venderlo. Porque en ese momento mucha gente quería comprar el formato. Tinelli lo quería comprar, América, que él creo que era Rial, el gerente de programación, lo quería comprar, Claudio Villarruel, que dirigía Telefe lo quería comprar, y ellos no lo vendían. Entonces yo me iba como enterando los tumbos de algunas negociaciones y me daba la cabeza contra la pared porque Match era un canal de bajísimo presupuesto. Y yo decía, bueno, si capaz que vendieran el formato ganaría un poco más de plata. Y no me pasó. Y no pasó y nunca lo vendieron y sigue siendo de ellos, de hecho. Y bueno, nada. Ese es un... Pero no me di cuenta de lo que estábamos. La verdad que no. Hasta que después alguien me lo hizo notar y dije, claro, bueno, es cierto, lo hicimos nosotros por primera vez. Y ahí un poco el desenlace profesional, mi desenlace profesional de todo este tiempo fue como encontrando un sentido, digamos, ¿no? En el sentido de que después empecé a hacer el programa de radio sobre diversidad sexual, justamente, y dije, bueno, y más mi propia vida y las derivas de mi propia vida y todo lo que me fue pasando. Ahí dije, bueno, es claro, había alguna fuerza inconsciente en aquel momento que no puedo identificar, pero que me llevó a pelear tanto. No fui el único que peleé igual por el Cupido gay, pero peleé mucho, digamos. Peleó también Guille Mastrangelo, Eloy Alazar, gente que produjo conmigo, que me ayudó a ir a los boliches gays, que yo no iba, porque además era un gay adentro del closet. Y íbamos, dejábamos panfletos, queríamos conseguir los participantes que terminaron apareciendo de otra manera, no por Sitges o Glam o América, ¿no? El boliche, que era donde habíamos ido durante mucho tiempo. Me acuerdo que fuimos a un restaurante llamado Capote, por Truman Capote, en ese momento, a dejar panfletos, y tampoco aparecía nadie. Salían todos corriendo.
Claro.
Por el miedo a las consecuencias de la exposición. Y esto también en un momento en el que, bueno, vemos un no binario por metro cuadrado menos en las redes sociales. Bueno, hace 20 años tenían miedo de ir a la tele, decir de esa manera tan alevosa que son gays y perder el trabajo.
Lo mismo era perder el trabajo.
Bueno, pará, esos miedos siguen todavía, siguen violentando gente por su orientación sexual, sus elecciones, y me parece de terror, me parece salvaje que todavía en 2022 sigan ocurriendo.
Bueno, le pasó a Armando, el mexicano, que participó del primer Cupido gay, que, bueno, claro, vino, estaba acá, era de otro país, sintió que no corría demasiados riesgos, se presentó.
Me mando.
Después, cuando volvió a La Plata, que es donde estaba viviendo, obviamente, compañeros de la Facultad de Arquitectura, más amigos, más padres y madres de amigos, etcétera, se lo hicieron sentir y no la pasó del todo bien, la verdad. Porque obviamente también fue muy burlado. Claro. Fue tomado rápidamente por programas como Zap, el que hace Polino, etcétera. Como un chiste barra objeto de homodio, digamos, ¿no? Era una especie como de mezcla de sentido.
Por Polino, ¿me entendés? Que falta de sentido, que tiene todo.
Era como Zap, aparte era un...
Era bizarrísimo.
Era un zoológico.
Sí, casi, sí, tal cual. Bueno, Armando volvió a México, trabaja en una universidad allá. Nosotros le perdimos el rastro, pero al que sí pudimos encontrar es a Matías, que ahora trabaja para el Congreso de la Nación, el área de diversidad, y también nos dejó un mensaje recordando aquel primer Cupido gay de la historia.
¿Cómo estás? Mira, la historia es así. Yo estaba un día en un boliche, en Glam, un jueves creo que era, era febrero del 2002, y se me acerca Eloy, que yo lo conocía, Eloy de la vida, teníamos muchos amigos en común de ese momento, y me lo presenta Franco, nos sentamos, Franco me cuenta que estaba queriendo llevar dos personas del mismo sexo al programa, pero que bueno, que los pibes o la gente con la que él hablaba no se prendía, justamente por esto, ¿no? De la estigmatización y de un montón de cosas. Yo lo acepté, el programa no estuvo armado ni preparado. Me acuerdo que llegué en taxi, a mí me metieron tipo en un camarín, y después, medio como con los ojos tapados, me llevaron hasta los sillones, y realmente hicimos, hoy se puede decir, match con Armando. Así que nada, esa fue un poco la experiencia de ese primer programa, y la verdad que bueno, que es increíble que ya hayan pasado 20 años de esto.
increíble también. Había cosas que no te acordabas, Franco, de cómo había sido todo.
No me acordaba que había sido finalmente en glam. Yo pensé que había sido de otra manera. Bueno, o sea que esos tours por las boliches finalmente dieron resultado.
Bien, hubo un scouting.
Meses y meses minucioso. Y meses igual, ¿no? Sí, íbamos todos los sábados, los domingos, dejábamos panfletos en papel, sí, para que se entienda, claro. Con los números de teléfono.
¡Hermoso!
Nadie más produce así.
Bueno, escúchame, se cumplen 20 años el 20. Esto es pasado mañana.
Sí.
Y van a hacer una conmemoración de este hecho histórico.
Sí.
¿Dónde va a ser?
En el Centro Cultural San Martín, en Sarmiento al 1500, acá uh-huh. en el centro. A las 9 de la noche. Vamos a ver 15 minutos del episodio original, que dura una hora.
Sí.
Y va a presentar Lichi, que es un cantante y presentador que hace cosas divinas, gay, que a mí me encanta. Es un pibe muy joven que obviamente vivió esto siendo además como puber. Entonces me interesaba claro, como esa chiquito. Mirada, claro, ¿no?
Claro.
De alguien que en ese momento estaba en la pubertad. Lichi Grams es muy conocido para
Lichi
mucha
Grams.
Gente que está escuchándonos. Y va a estar Matías Armando, lógicamente, ¿no? Porque vive en
México.
México y mandó una carta.
¿Una carta?
No quiso hacer un video, mandó una carta muy divina que saliere. Y como te decía, sí, está bueno poder juntarse en un ámbito donde también, como es el centro cultural, la idea es un poco reflexionar de manera sintética. Y para mí, como ya conté, la idea es un poco cerrar este capítulo. No por nada, pero viste, después haces un montón de cosas y te la pasas hablando de esto, ¿no?
Claro.
Muchas veces cuando llega el día de los enamorados o cuando no reniego en absoluto, todo lo contrario. Pero bueno, hasta acá llegué, digamos.
Cerrás este capítulo y sí. abrís uno con un nuevo libro.
Sí, muchas gracias.
Ahí nomás, bien, tu primer Chris. Libro de ficción. Bueno,
muchas gracias por decirlo.
Contanos.
Lo entregué hoy, con eso les digo todo.
¿Hoy?
Sí. Wow.
Ok.
Sí.
¿Qué días estás viviendo?
Estoy viviendo días difíciles, sí. Y no, y también lindos, ¿no? Pero
claro.
Sí, tengo un libro de ficción que sale a fines de abril que se llama Te arrancan la cabeza.
¿Y de qué va? ¿Nos contás un poquito?
Sí, es una ficción que transcurre en la década del 80 en un club náutico y tiene dos narradores, una mujer y un adolescente. Algunas de las cosas que el libro cuenta son algunas de las peripecias de cosas que pasan en ese club náutico en los 80 y otras de las cosas, otra de la cosa que, digamos, otra historia que el libro contiene tiene que ver con una relación entre dos hombres. Es una ficción que no puedo definir al mismo tiempo, y eso me tiene muy enamorado, porque no sé qué decir, me cuesta un montón explicarla, no sé, porque es la primera vez que escribo ficción. Entonces no sé muy bien qué decir. Alguien me decía ayer, bueno, la novela, es que no estoy seguro de que sea una novela. Creo que no tiene género lo que escribí. Y creo que a Mansalva, que es la editorial, le interesó eso, que no tenga género. Y que sea una especie como de texto, según ellos, muy lúdico y también desopilante.
Volviendo a Kevin, desgenerado, ¿no?
Desgenerado, totalmente.
Me encanta,
sí, a mí también, claro, exacto. Sí, a mí también. Así que gracias por mencionarlo porque estoy re contento con el libro.
Pero claro, es otra de tus facetas hermosas, aparte.
Sí.
Más allá del libro histórico de Cupido, ahora leerte en ficción va a ser encantador y por ahí le encontramos cada uno, ¿no? Cuando lea el libro.
Claro, cada uno le encuentra su género.
Una resonancia y un género que se apropiará.
Sí.
Yo quisiera saber si el disco, el libro, como el disco, viste que Fito Páez dice que los discos se abandonan.
Ah, claro.
El libro también se abandona cuando decís, bueno, lo mando a editar este momento de hoy.
Este momento de hoy me va a tener en vigilia unos cuantos días,
okay.
Pero tengo la prescripción de un amigo de olvidarme para siempre de él, ni bien. O sea, de olvidarme. Y yo creo que él tiene razón. Porque
el artista no deja de perfeccionar nunca la obra y siempre le hubiese cambiado algo. No,
estoy justamente en ese minuto.
Claro.
Estoy pensando todo el día por qué mandé esta palabra. Eso. Sí, sí, podría. No,
la imprenta, como, esperen, esta coma, no.
Para eso existen los editores también, ¿no?
Claro,
¿no?
Exacto. Es como diciendo, ¿pero por qué hice esto? ¿Pero por qué no otra? Podría, y bueno, hay una famosa además de lo de Fito, hay una famosa frase de Borges que es hermosa, que decía que el concepto de texto definitivo, o sea, de texto acabado, ¿no? No pertenece sino a la religión o al cansancio, decía Borges.
Ah, hermoso,
o sea,
hermoso.
O porque te cansás o porque crees que es efectivamente palabra santa,
claro.
Entonces no le podés cambiar ni una coma nunca más. Y eso Borges lo decía, porque Borges reescribió sus primeros libros toda la vida. Uh-huh. Los volvía a leer, le generaba muchísimo rechazo, y cuando el mundo en diferentes lenguas lo reeditaba, nunca era un libro exactamente igual al otro, siendo el mismo libro.
Claro.
Pero porque, bueno, estamos hablando del maestro de la obsesión, ¿no?
Qué pesada, diría una amiga.
Pesadísima. Genial. Y
claramente,
pesadísima.
Claramente.
Sí.
Bueno, qué encantador tenerte en el programa.
Bueno,
qué
linda también. Charla. Bien, muchas gracias.
Cuando quieras, obviamente, para hablar de tus libros o de lo que se te ocurra, acá vas a tener un espacio,
gracias,
y una puerta abierta siempre.
No, muchas gracias a ustedes, a todo el equipo. Gracias, me encantó conversar con vos. Ojalá tuviese más instancias así de conversación como esta, de verdad.
Placerazo.
Muchas gracias.
Placerazo.
Gracias,
Flanco
chicos.
Torquia con nosotros. Este aplauso es para vos, querido.